El Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Les mostró, les abrió y dijo: mira, mira lo que está en ti y mira lo que quiero yo quitar de ti. Y entonces trajo eso y vino arrepentimiento en tu corazón y derramaste tu corazón hacia Él y le dijiste: ya no más, aquí es donde termina todo. Algunos otros, el Espíritu Santo vino y trajo una llenura, vino y se presentó otra vez, una reconciliación. Parecía que habías perdido, habías sequedad en tu oración, había sequedad en tu relación con el Señor y hoy vino algo nuevo, reconcilió y renovó esa relación que Él ha querido tener cada minuto de tu vida contigo. En otros vino una saturación preciosa e incluso repartió en algunos visión, en algunos trajo visión a sus vidas o trajo una palabra de revelación. Como sea, Él te quiere a ti, Él te quiere a ti, te quiere a ti, te quiere a ti. Y yo quiero continuar con esto porque si había ese sentimiento de que mi oración parece que no pasa del techo de mi casa, cuando me meto a orar, cuando busco al Señor, me siento solo, no siento ni siquiera que me esté escuchando, no lo tengo presente, yo necesito sentir algo. Sabemos que cuando somos bebés, un bebito necesita mamá, sentir, olfatear, poder oler a mamá, poder escuchar su voz. Acabamos de ir a ver a mi sobrina, una nueva sobrina aquí en Querétaro y llegó, llegamos ahí y entonces mi esposa Sandra la cargó, llevaba bastante tiempo dormida, no se había despertado ni aún con otras visitas y llegó Sandra y la cargó y le empezó a hablar, inmediatamente despertó. A mí me pasa al revés, cuando mi esposa me dice: oye, tengo un sueño muy feo, a mí me da más sueño. Pero la bebita despertó y empezó a escuchar y abrió sus ojitos y todo. Y en algún momento, en silencio, mi esposa le estaba ahí dando sus golpecitos para que pudiera repetir. Y habló mi esposa, y entonces habló su mamá del otro lado y la bebé levantó y como que dijo: no, esta no es mi mamá. Así es con el Espíritu Santo cuando somos bebés en Cristo. Queremos que esté ahí, queremos olerlo, queremos escucharlo, queremos sentirlo, queremos sentir el calor de sus brazos, el calor de su cuerpo. Estuvimos 9 meses en el vientre del Espíritu de Dios para que naciéramos de nuevo y entonces sabemos cuál es el palpitar de su corazón, pero de repente crecemos y nos empezamos a distanciar, empezamos a no tener esa relación y entonces nuestra oración entra en una sequedad. Pero el día de hoy el Espíritu Santo te ha devuelto a los que lo anhelaron y a los que lo desearon de todo su corazón. El Espíritu Santo ha sido fiel y ha devuelto esto. Por favor, si puedes pasar la siguiente, José Luis. Judas capítulo 1, versículo 3. O Oscar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa que contiendas ardientemente por la fe? Fíjate qué increíble la palabra que Oscar estaba dando hace un momento, en donde decía: no puede ser de la secreta. El que es de la secreta en el Evangelio no va a entrar en el reino de los cielos. Es una gran realidad. Necesitas aprender a contender ardientemente por la fe. ¿Y qué significa contender ardientemente por la fe cuando te critican y te dicen: no, es que eres un mocho, es que eres un esto, es que eres un otro? Mira, es por esto y esto y esto, estos son mis principios. Y si no tienes esos principios, tarde o temprano el pecado, tarde o temprano la culpa, tarde o temprano la soledad te va a alcanzar. Arrepiéntete. Tienes que contender ardientemente y vas a perder amigos. Claro que los vas a perder familiares, vas a perder relaciones, hasta el trabajo podrías perder. Y mira qué difícil es eso. Yo perdí mi trabajo de 15 años por mantener mi integridad intacta. Y no era para aparentar con mis jefes, no era para que decirle a la compañía, mira qué íntegro soy, mis principios son inquebrantables y yo no voy a andar dando mordidas al gobierno. Así me enseñó el Señor y tengo un ardor en mi corazón que no me permite ofenderle a través de andarle dando a las autoridades. ¿Pero qué es entonces lo que enciende? Si dice la Escritura que contiendas ardientemente por la fe, ¿qué es lo que enciende hasta que arde nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace que detone, que se prenda ese fuego en nuestro interior para poder contender ardientemente? Para que no sea una charla de lógica intelectual. No, mira, yo creo esto. No, bueno, tú crees esto. Bueno, yo te respeto, tú me respetas. Cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, había una, continuamente maestros y compañeros se levantaban cuando yo hablaba algo del evangelio y me ponían y se me ponían en contra y me insultaban, me agredían verbalmente y me decían, eso es equivocado, eso está mal, tú lo dices porque eres un ignorante. Me decían muchas cosas en la universidad. Yo no sé qué tiene la universidad que a los cristianos o los hace más cristianos o los deja fuera del evangelio. No sé qué es lo que tienen las universidades. Pero déjame decirte una cosa. Yo tuve que levantarme. Tuve que contender con maestros y con compañeros. Y tuve que presentarme con ellos y levantar la voz, con el riesgo incluso de ser expulsado de la universidad. Porque era necesario que conocieran que Jesús era real. Tienes que pensar, cambiar esa mentalidad en tu trabajo y en tu escuela. Deja de tener miedo, deja de tener miedo. Claro que si te sacan del trabajo no vas a tener para sostener a tu familia, pero si tú tienes un ardor en tu corazón por Jesucristo, Jesucristo se va a hacer cargo de tu economía. Cuando vino el tiempo en el que había que probar mi corazón en esta compañía de 15 años, teníamos un proyecto de 2 millones y medio de dólares. La comisión era de 36 mil dólares. Yo tenía que escoger entre quedarme callado y no hacer nada, dejar que todo siguiera el curso y yo simplemente dejar que pasara enfrente de mí y llevarme 36 mil dólares. Con eso hubiéramos liquidado nuestro departamento en México, hubiéramos cambiado todos los tres carros y hubiéramos incluso podido comprar un enganche para una casa en Querétaro. 36 mil dólares iban a caer si yo solo me quedaba callado y dejara que pasara. Yo esto nunca lo había platicado. O perder la chamba y que otro se llevara 36 mil dólares de comisión, yo me quedara sin chamba y mi familia tuviera que empezar a orar para ver cómo íbamos a sostenernos económicamente. Escogimos la oración porque la integridad no se puede tocar. ¿Me sigues? Mateo 6, verso 6, por favor. Decía Oscar hace un momento, enciende conmigo tu avivamiento en cada rincón de esta ciudad, de este estado y de esta nación. Te voy a decir dónde empieza a encender. Si no enciende aquí, no enciende en ningún lado. ¿Me oyes? Si no enciende aquí, no enciende en ningún lado. Mas tú cuando ores, entra en tu ¿qué? Aposento es habitación. Aposento es el lugar, es un lugar donde vives, es un lugar donde habitas, es un lugar que es tuyo. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quieres ver el avivamiento en cada rincón de la nación allá afuera? Tiene que empezar ahí. Ahí es en donde, esto que viste el día de hoy, este es un aposento cuando tú y yo entramos para glorificar al Rey de Reyes. Cuando vienes a apoyar con la limpieza, cuando vienes a poner el sonido, este es un aposento santo, es el aposento de Dios, porque un hijo de Dios está sirviendo en ese lugar. No tiene que estar predicando, no tiene que estar orando, no tiene que estar tocando un instrumento, vienes a servir. Y si tú sirves en tu casa, es un aposento en ese lugar. ¿Me sigues? Ahora fíjate, ahora que están yendo a la lavandera, o que vienen a orar aquí, o que van a sus casas a orar, en este tiempo nuevo, este tiempo diferente que ha traído el Espíritu de Dios a la congregación, cada vez que se reúnen a orar, 30 minutos, 40 minutos, una hora, lo que sea, el tiempo que sea, ese lugar es aposento. Pero Jesús nos enseña en este texto que antes de esto, hay un lugar al que tienes que entrar, hay un lugar al que tienes que llegar ahí y avivar ese lugar. No sé cuál es el tuyo, pero tienes que cerrar la puerta. No puede ser un lugar público para esto, porque tienes que cerrar la puerta y tienes que estar a solas con Él. Por favor, repite conmigo: a solas con Él. ¿Sabes qué significa eso? Significa que nadie te ve. No tienes que poner una buena cara, no tienes que aparentar que eres muy espiritual. Es más, toda tu habilidad de oración queda expuesta delante del Rey de Reyes y delante del Padre Celestial y delante del Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo te dice: así no, así no, pero así me enseñaron, así no, así. Ahí no tienes que hacer nada, ahí no tienes que mostrar habilidades extraordinarias para poder abrir los cielos, ahí no tienes que levantar o bajar la voz, ahí eres tú con Él. Si avivas ese lugar, se aviva tu casa, tu casa. Si avivas ese lugar, entonces se aviva tu ciudad. Por mucho tiempo, esta congregación ha ido en una dirección en donde queremos ser generadores, queremos ser detonadores, y Dios nos ha usado para ir a otros lugares, a otras congregaciones o a otros eventos, hacer esa detonación. Pero dejó de suceder. ¿Por qué? Porque dejamos ese lugar. Lo cambiamos por el estrado, lo cambiamos por la fama, lo cambiamos por el Facebook, lo cambiamos por la cara y el estrellato. Aborrece el Espíritu de Dios el estrellato en el reino de los cielos. El único estrella es Jesús. El que fue a la cruz y dio todo es Jesús. Nosotros solo somos instrumentos. ¿Me sigues? Ya sé que predico enojado. Perdónenme, no voy a hacerlo diferente. Esto está aquí y tiene que salir hacia ustedes y tiene que pasar. Y este mensaje tiene que atravesar el corazón de muchos de ustedes. Quisiera de todos, pero algunos no quieren y no me importa. No me voy a detener. Quiero que pase y atraviese su alma como una espada, más cortante que toda espada de dos filos. Penetre su alma y su espíritu, y pueda entonces traer luz a su entendimiento. Así que cuando ores, entra, cierra la puerta y ora. Lo demás, de lo demás, ¿quién se encarga? El Padre Celestial. El Padre le dice a través del Hijo: Espíritu Santo, levántalo. Espíritu Santo, enséñale. Ese es el lugar en el que empiezan los avivamientos. No empiezan en ningún otro lado. No empiezan en eventos masivos. No empiezan visitando otros países. Con todo el respeto y todo mi amor, no empiezan así los avivamientos. Los avivamientos empiezan aquí. Jesús se tuvo que ir. Jesús, el Hijo de Dios, después de ser lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo y bautizado en agua, se tuvo que ir 40 días al desierto. ¿Con quién? ¿Con quién se fue? ¿Perdón? Solo. Se fue solo. Ahí no entras tú con tu hermano o con tu hermana. Ahí no entras con tu papá o con tu mamá. Ahí no entras con tus hijos. Ahí tú entras solo con Él. A solas con Él. Siguiente proyección, por favor. Mira lo que tengo aquí. Esto lo saqué de un libro, pero me tocó el corazón. Todo marchitar comienza en la cámara secreta. en el lugar donde, en el aposento que acabamos de hablar. Aposento, cámara secreta, lugar secreto, es el lugar en donde estás, ¿cómo? A solas con Él. Y dice, todo marchitar comienza en la cámara secreta. Ningún corazón puede prosperar si no tiene mucha conversación secreta con Dios, y nada puede sustituir la falta de ella. Son dos principios inquebrantables. La primera es que ningún corazón puede prosperar si no tiene mucha conversación secreta con Dios. ¿Quieres crecer en el espíritu? ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres crecer en autoridad? ¿Quieres crecer en poder? Ahí es. Y nada puede sustituir la falta de ese tiempo con Dios. No lo puedes sustituir. Esto que acabas de experimentar es un detonador para que te vayas a la cámara secreta, y ahí lo mismo que el Espíritu de Dios hizo aquí contigo, lo haga ya. ¿Me sigues? Tú dices, pero ahí voy a estar solo, ahí nadie me va a agarrar, ahí no, 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 ahí eres tú a solas con Él, y ahí tienes que meterte a solas con Él. Y déjame darte un consejo que posiblemente algunos se enojen conmigo. Cuando cierres la puerta y te metas a buscar a Dios, que te valga un pepino cuál es la agenda de esa familia. Sí, sí, me voy a volver en contra a dos o tres, pero cuando es tiempo de estar a solas con Él, ese es el tiempo de estar a solas con Él. Anoche me sentí como Juan y como Pedro. Me despertaba el Espíritu Santo. Yo estaba agotadísimo, me sentía cansadísimo, con un sueño profundo, y me despertaba y me empezaba a orar y me quedaba dormido, y me volví a despertar y empezaba a orar y me quedaba dormido. Y aunque el Espíritu Santo en su misericordia no me dijo, bueno, que no puedes ni siquiera estar una hora, como le dijo Jesús a sus discípulos, hubo un momento en que me desperté y dije, ya no me puedo dormir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me puse a orar y me moví de ahí. Hasta que el Espíritu Santo me dijo, ya vete a dormir. Ya no, ni vi el reloj, ni siquiera pude ver a qué hora regresé, pero ya había cumplido el propósito del Espíritu de Dios. Había que cerrar la puerta. A veces oro en mi cama, y a veces mi esposa también está orando, y me despierto escuchándola orar, y eso está bien. Pero no, el Espíritu Santo quiere estar a solas contigo. Cierra la puerta, muévete del lugar, vete a otro lugar. Y si no hay un lugar en tu casa donde puedas estar en privado, ¿cuál es el único lugar de tu casa en donde nadie puede entrar si estás tú? Pues entonces el baño. Y avísales para que busquen un baño afuera, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar ahí. ¿Me sigues? No estoy exagerando, amados. No estoy exagerando. Si el único tiempo que puedes tener a solas con el Espíritu de Dios es a las 3 de la mañana, a esa hora te va a despertar. Pero tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo apasionadamente. Tiene que arder en tu corazón. Tienes que encender la llama en tu corazón. Ahí es en donde se enciende. Ahí es en donde se enciende. Lo que acabas de vivir aquí solo es una experiencia. El Espíritu Santo desea que estés con Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Siguiente, por favor. Estoy tratando de ver dónde voy a terminar. La victoria en una lucha personal. Fíjate lo que te estoy poniendo aquí. La victoria en una lucha personal no se gana o se pierde con capacidad intelectual, ni mucho menos económica, y mucho menos física. Se gana a solas en oración. Es profunda, es increíble la diferencia que existe entre un hombre o una mujer que hablan muy bonito, alguien que tiene el poder del Espíritu de Dios en sus palabras. Así de sencillo. ¿Quieres el poder del Espíritu Santo en tus palabras? ¿Quieres que cuando algo está, hay una lucha, tú abras tu boca y las cosas cambien? Ahí es. En el tiempo a solas con el Señor. Se gana o se pierde antes que el predicador, antes que el Hijo de Dios, antes que el ministro abra su boca para salvar almas. ¿Quieres salir a salvar almas? ¿Quieres conocer? ¿Quieres que la gente, tu familia, tus amigos conozcan al Rey de Reyes y lo reciban? Eso solamente lo puedes ganar en la oración. No hay lugar más íntimo. Ayer le habló mi concuña a mi esposa, los que pasaron el año nuevo con nosotros. No sé si yo les platiqué esto entrando el año, pero ellos, uno de sus ministros, uno de sus líderes fue secuestrado. Un líder económicamente muy próspero ahí en Morelos, y fue secuestrado. Y antes de ser secuestrado, unas semanas antes, él empezó a clamar por su hermano. Su hermano apartado de Dios, un hombre muy próspero económicamente, pero sin el menor temor de Dios, metido en situaciones ahí complicadas, no sé si legales, pero sí fuera del orden de Dios. Y el hombre estaba ahí, el siervo de Dios, el ministro de Dios, orando por su hermano. Y un día se mete a solas con el Señor y le dice: Dios, haz lo que tengas que hacer para que mi hermano te conozca y se convierta. Y lo secuestran. Y tú dices: ah, Dios mandó a los secuestradores. Pero Dios permite cosas muy difíciles, y mira que hemos pasado cosas difíciles, para que podamos entender. Y gracias al Señor por esos momentos tan difíciles, porque son los únicos que nos han permitido tener mayor autoridad y mayor poder en la potencia de nuestra vida en Cristo. Este hombre fue secuestrado, mi amor, octubre, 3 meses hasta ayer, 3 meses estuvo secuestrado. No lo tocaron, no lo golpeaban, no lo humillaban, simplemente lo tenían amarrado en un baño, vendado los ojos. Pero no, me refiero a que no lo torturaron, no lo ha vendado los ojos. Y cada vez, diariamente, mandaban a un cuate a golpearlo. Y cuando llegaba ahí, él como estaba vendado los ojos, solamente escuchaba que alguien llegaba y jadeaba, respirando fuerte cuando llegaba con él. Y el tipo que iba a golpearlo le decía todos los días: no sé qué tienes, pero no te puedo golpear. Y otro que entraba a cuidarlo le empezó a compartir.
¿Habla en inglés? No, y entonces entraban varios a cuidarlo. Dice que otro de los que entró con él, que entraba para estar cuidándolo, él empezó a compartir y se hizo y recibió al Señor. Y entonces le dijo: después de esto yo no me voy a dedicar. Dice: es el último que voy a cuidar, yo me voy a apartar de esto. Y entonces va y le lleva una Biblia. Y dice que en todo este tiempo él leyó la Biblia 3 veces. Que dice que no se sintió más santificado que ese tiempo, porque para él era orar y leer, orar y leer. Y entonces él expresaba, cuando regresó, les expresaba diciendo que por qué teníamos que estar orando nosotros como cristianos. Dice: la necesidad está impresionante. Dice, uno de ellos, del que se hizo cristiano, le dijo: si yo tuviera a mi mamá aquí enfrente de mí, la descuartizaba. Otra, dice, mi mamá una prostituta, dice, y entonces empezó a hablar de la vida que llevaba. Y otra de las cosas que él se dio cuenta que eran satanistas, estos cuates. Entonces comentó que cada día 30 del mes lo amarraban, es cuando lo amarraban, y lo amarraban de una forma extraña, o no sé si lo colgaban, pero de una forma diferente el día 30. Entonces decía, él comentaba eso y dice, pues, como cristianos, estar al pendiente en esas fechas, ¿no? ¿Qué es por qué lo hacen ellos? Y si ver la necesidad de la gente, pues cuánta gente con conflicto se mete, ¿no? Por su infancia, ¿no?
Gracias. Algo que llamó mi atención, bueno, lo de los días 30 y todo, que bueno, porque eso no va a pasar. Pero Algo que llamó mi atención hablando sobre esto es que ahí lo meten al baño. Y entonces hay veces que es el baño nuestro refugio, es el lugar donde cerramos la puerta y estamos a solas con Él. Y yo por supuesto que no entro a hacer del baño, sino entro a buscarlo a Él, ¿no? Yo tengo más oportunidad de poder estar a solas en otras habitaciones de mi casa, pero en algunos momentos, estando yo soltero, llegaba yo a predicar a algún lugar y pedía el baño, y decía, préstame un baño, necesito estar en un baño. Y mi esposa, siendo novios, me decía, ah, ya sé que vas a orar. Y tenía que estar a solas con mi Señor. Este hombre lo metieron en un baño y no lo tocaron durante 3 meses secuestradores profesionales. Y de repente llegaba y le decía, ya te vamos a soltar, ¿verdad? Y le decía, y no lo soltaba, ¿no? Los últimos días le dijeron que ya lo iban a soltar.
Los últimos días le dijeron, ya te vamos a dejar. Y nada, ¿no? Y no pasaba. Entonces, él ya fue cuando empezó a meterme a orar, porque pensó que dijeron, no, ya no te vamos a soltar, aquí te vas a quedar, ¿no? Y entonces esa madrugada me platicaba mi cuñada que mi hermano estaba ahí soñando, pero que Dios lo despierte y le dijo, hoy lo dejamos libre. Y entonces se quedó, hoy lo dejamos libre. Entonces dice que se despierta mi cuñada y se ponen a orar por él. Y empiezan a orar por él y entonces ya llegan y dijo, sí, te vamos a soltar. Después de que le habían dicho que ya no le van a soltar, ¿no?
La familia dio dinero para, sí, uno de sus hermanos dio el dinero para que lo soltaran. Es algo increíble, amados, que ¿qué necesitaba? Porque este hombre decía, ¿verdad? Decía, yo me siento santificado después de todos estos días a solas. Es como Pablo, tú lees en Hechos, cuando Pablo lo metieron a la cárcel, el libro de Efesios, que por cierto voy a empezar a dar el próximo domingo a los que vienen a clase, el libro de Efesios fue escrito en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel cuando lo escribió. Leemos en Hechos que Pablo entró a la cárcel y creemos que entró y que dio una mordida y salió, o creemos que entró y que llegó alguien ahí influyente y lo sacó, pasó meses en la cárcel. Y a veces estaba encadenado de manos y de pies, y entonces no podía más que hablar y cantar. Y en algunas de esas veces, en el caso de Pedro, encadenado, se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de la cárcel y salieron de ahí. Milagros increíbles, pero lo vemos, azotaban a Pablo, lo azotaron no una, sino varias veces por el Evangelio. No te trato de espantar, lo que te quiero decir es que si ellos pasaron por cosas tan tremendas y este hombre sosteniendo su vida, su fe, predicándole al que le secuestró, entregando ese hombre su vida a Cristo, y este ministro de Dios ahí metido en un baño pasando un proceso. Yo les decía que hay 4 bautizos, uno es el de fuego, otro es el de sufrimiento, y este hombre seguramente pasó el bautismo de fuego y terminó con el bautismo de sufrimiento en esa experiencia. Ese hombre salió de ahí en una dimensión de autoridad y de poder. Y tú dices, tiene que pasar algo tan drástico, depende del corazón de cada uno. Pero el Espíritu de Dios quiere que crezcamos y que no nos quedemos donde estemos. Voy a continuar, necesito terminar, porque yo creo que el Espíritu de Dios quiere que te quedes con esto que acaba de encender y arder en tu corazón.
Él comentaba que en ese proceso, lo que decía Oscar, en los 3 meses que Dios lo había llevado a, dice que sentía como Dios lo liberaba, porque dice, se metía a clamar, ¿no? Y dice que él sintió como Dios lo empezó a hacer libre, dice, de ataduras, de cosas carnales, porque a veces no solamente de demonios, sino hay cosas carnales que están ahí, y él comenta que como Dios lo empezó a liberar en ese proceso.
Fíjate lo que dice esta Filmina, podemos predicar o servir a Dios y perecer, pero no podemos orar y perecer. Podemos servir a Dios, podemos llevar una vida de servicio a Dios y aún así no ver la gloria con Él, la eternidad con Él. Pero si llevas una vida de oración, es imposible que perezcas. Porque no es por obras. Nosotros hacemos lo que hacemos, servimos a Dios porque le amamos, no para ganarnos la eternidad. Pero si nuestro corazón no es honesto con Dios y lo hacemos por obligación o lo hacemos porque nos conviene o porque alguien nos está viendo o nos está tomando en cuenta y entonces somos alguien para eso y no lo hacemos para Él, por agradecimiento a Él, entonces corremos el riesgo de perecer. Pero si lo hacemos para Él, porque le amamos y porque lo hacemos con alegría y porque lo disfrutamos, entonces es imposible. Cuando tenemos una vida de oración, cuando tenemos la puerta, cerramos la puerta todos los días, todos los días, todos los días, entonces es imposible que perezcamos. No vamos jamás a morir. La oración debe ser la siguiente, por favor. La oración debe ser la ocupación predominante de tu vida. Predominante de tu vida. Piensa bien a qué te dedicas. Haz una agenda personal. Haz una agenda. Ya me volví loco aquí, perdón. Apreté un botón. Me chocan estos touch. Ah, por cierto, solteros, las novias y las amigas no son touch, ¿eh? Ah, es una broma que se me ocurrió el otro día. Dije, un día la voy a decir ahí. Lo editamos, mijo, por favor, ¿sí? Se me fue la onda que le estaba diciendo. Gracias, predominante de tu vida. Haz una agenda personal. ¿A qué me dedico? ¿En qué dedico más tiempo durante la semana? ¿Cuántas horas y a qué las dedico? Y luego, esa es la primera cosa. La segunda cosa que haces, ¿a qué le dedicas más tiempo? Incluye en tu agenda, en tu tiempo, redes sociales, incluye Xbox, incluye televisión, incluye novelas o fútbol. No voy a hablar hoy de fútbol para nada, nadie puede tocar ese tema el día de hoy. Incluye lo que quieras, ensayo de música, lo que tú quieras, incluye. Ahora, dime qué lugar toma la oración hoy, porque la oración debe de predominar. Tú dices, yo dedico 10 horas a trabajar. Durante esas 10 horas, date un tiempo para el Señor. Dátelo. A veces será a solas en un baño y a veces será en lugar donde trabajas, pero date un tiempo para tu Señor. Háblale, deja que Él te hable, relaciónate todo el tiempo con Él. Y cuando de repente sientas como que te sientes un poco incómodo, dile a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela, Dios te bendiga. La cara, ten listo tu iPod y tómale la foto cuando voltee y te vea, porque esa cara no la puedo describir. Ayer llegué a un semáforo, venía de dejar a Isaac y no me acuerdo dónde venía, pero llegué ahí a un semáforo y un niño se acerca a venderme mazapanes y toma una moneda y le digo, no quiero mazapán, pero te quiero dar esto para que me escuches. Jesucristo va a cambiar tu vida. Dios te bendiga, mijo. Así le dije y entonces se me quedó viendo así. Y entonces volteé a ver la moneda. Yo no sé si lo que está diciendo es, por todo eso, 5 pesos no es suficiente, ¿no? Pero el asunto es que se me quedó viendo, volteé a ver la moneda, volteé a ver a su hermano que estaba pidiendo y entonces ya no se movía. Y entonces yo le dije, ¿quieres que ore por ti? Y se echa para atrás y dice, no. Esas caras hay que tomarlas, hay que ponerlas un día aquí. Compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros del fútbol, compañeros de la música, simplemente tienes que decirle, Jesucristo un día va a cambiar tu vida. Y mira lo que obtienes en respuesta. Siguiente, no, ningún hombre o mujer es más grande que su vida de oración. Esto me encanta. Ningún hombre o mujer es más grande que su vida de oración. Tu reputación pública, tu imagen pública, si no proviene del tiempo a solas en secreto con el Padre para que el Padre te recompense en público, no vale un centavo. Con todo respeto. Un ministro que no dedique 2 horas, por favor tomen esto porque ahora yo soy el que me pongo enfrente Escuchen lo que vamos a leer y lo que van a escuchar ahora es crítico para mí, para mi esposa y para mis hijos. Un ministro que no dedique 2 horas diarias a la oración no vale un centavo. Tenga títulos o reconocimiento de otros ministros o no los tenga. Sea un completo, un hombre o una mujer completamente ajenos a la iglesia, que simplemente sirven a Dios, si no dedica 2 horas diarias y se dice ministro, no vale un centavo. Entonces, ¿quién de ustedes me ha preguntado cuánto tiempo dedico a la oración al día? Te voy a contestar, porque algunos me aman y me respetan y no me lo van a preguntar, se los voy a decir. Ayer, analizando esto y revisando este dato, haciendo mi agenda personal, no digo nunca, pero la mayoría de mis días de oración, de diario de oración, no rebaso la hora y media. Acumulando los tiempos de oración, no rebaso la hora y media. Y ayer le dije al Espíritu de Dios, y no es por las 2 horas, sí le dije, es insuficiente y no me voy a detener, tengo que ir por más. Y tengo que ir por más. Si yo voy por más, los que están con nosotros van a ir por más. Qué lástima que no vino la familia Fernández. Sí, ¿verdad? Fernández. Octavio le dices tú, ¿verdad? Octavio. Qué lástima que no vino, porque cuando llegaron aquí, Si yo me cambiara de ciudad y me fuera a una congregación y me acercara con el pastor, lo primero que le preguntaría sería: pastor, ¿cuánto tiempo dedica usted para orar al día? Posiblemente el pastor me podría contestar: ¿y a ti qué? ¿Sí o no? Pero te voy a decir una cosa: a mí me interesa muchísimo el tiempo que dedica mi pastor para orar. Y si esa es la respuesta, es mejor que no sea mi pastor. ¿Me sigues? Ustedes necesitan un pastor y una esposa del pastor, una pastora, que dediquen horas diarias a la presencia de Dios y sus hijos. Ahorita sigo con eso. ¿Se están cansando? Ahora sí se puso bueno porque va conmigo, ¿verdad? Siguiente. Esto me lo mandó Fernando. Voy a darles estadísticas acerca. Yo no sé de dónde vienen las estadísticas, pero no están tan lejos de la realidad. Yo he hablado muchas veces con ustedes sobre personas que hemos conocido, ministros, no solo pastores, ministros en general, y cómo han caído. Aquí en esta misma congregación, un matrimonio cayó en descrédito y lazo del diablo hace muchos años. Ayer nos enteramos que su hija de 23 años, soltera, se embarazó. Y ese tipo de situaciones arden. 97% de los pastores han sido traicionados, acusados falsamente o heridos por sus amigos de confianza. Siguiente. 50 años de los matrimonios de pastores terminan en divorcio. ¡Wow! Esta sí me sorprendió, porque casi no conozco pastores divorciados. Es más, los que conozco son extranjeros. ¿Y qué dije? ¿50 años? Dios mío, tengo 46 y ya estoy pensando en los 50. 50% de los matrimonios de pastores terminan en divorcio. 70% de los pastores batallan con depresión. No es mi caso, pero no sé de mi esposa, pregúntenle a ella. 7,000 iglesias cierran cada año, ¿sabían eso? 1,500 dejan de pastorear cada mes. 1,500. Solo estamos hablando de pastores. Y la iglesia tiene 5 ministerios: pastores, profetas, maestros, apóstoles y evangelistas. 78% de los pastores no tienen amigos. Ahí sí estamos ahí. Yo sé que nos aman y todo esto, pero los pastores no pueden ser amigos de las ovejas. Ni siquiera si esos pastores, fíjate, esto es muy importante. Ni siquiera si estas ovejas ya son líderes. No puedes hacer una amistad. Porque hemos visto muchas veces que cuando el líder de esa congregación hace amistad con el pastor, deja de ver la línea de autoridad y se la pasa. Y entonces cuando lo corrigen, se va de la congregación y hace otra congregación. ¿Sí me sí le suena? Bueno, no puede pasar eso. Entonces, ¿qué amigos tenemos? Yo tengo amigos de ministerio, pero tengo años de no hablar con ellos. Si un día voy a su congregación, sus nombres son ministros o pastores, si un día voy a su congregación, estoy seguro que nos reciben y nos abrazan y nos bendicen. Pero no son amigos con los que puedo charlar un día y sentarme a platicar o irme a tomar el café con mis amigotes. No puedo hacer eso. Porque están en otra ciudad. En Querétaro no tengo amigos con los que pueda. Mis mejores amigos, hombres, son mis hijos. Y mi mejor amiga es mi esposa. 90% de los pastores reportan trabajar 55 a 75 horas a la semana. Ay, Señor, que nos metas en esa estadística, porque trabajamos más que eso. ¿Saben ustedes que nosotros no tenemos día de descanso? Desde que nos reunimos los domingos, no tenemos días de descanso. Siempre, sábado y domingo, estamos haciendo algo por el Rey, siempre. De repente sí nos agarramos vacaciones, menos que los Zamudio, pero agarramos vacaciones. Ah, mira, 80% de los pastores se sienten desanimados. Yo no me siento desanimado. Gracias, mijo. 78% de los pastores no. Ah, no, ya había dicho eso. ¿Por qué dijiste? ¿Me la salté? Gracias. 80% de los pastores se sienten desanimados. Luego nos seguimos. 94% de las familias de los pastores sienten la presión del ministerio. Esto es muy importante. Mi esposa y yo, cuando ya éramos líderes y vinieron nuestros hijos, primero llegó Oscar y luego Isaac, siendo líderes allá en México, enseñados por Fernando y Esther, nos cuidamos muchísimo que nuestros hijos no fueran presionados por la iglesia, por ser hijos de líderes y ahora hijos de pastores. Ah, eres hijo de Oscar y Sandra, ah, entonces tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y entonces cuidamos mucho, constantemente les enseñamos a ellos, tú tienes que tener una vida con Cristo, tienes que tener una relación con el Señor, no tiene nada que ver la iglesia y no tenemos que ver nada nosotros. Sí saben ustedes que Dios no tiene nietos, tiene hijos, pero no tiene nietos. Tú no puedes decir, mis papás son cristianos, yo soy cristiano, eso no existe en el reino. Es una relación personal y cuando tus hijos alcanzan una edad de conciencia de pecado, entre 8, 9, 10 años, ahí es en donde empieza a venir el mensaje, en donde el mensaje ya hay pecado o hay salvación y ellos tienen que tomar una decisión. A veces la toman a temprana edad y a veces la toman años después, pero son hijos de promesa. No por ser hijos de pastores, por ser hijos de Dios. Por haber nacido en un hogar en donde el Evangelio está, donde se predica la palabra, donde la presencia de Dios está ahí. Y lo único que oraba yo con mis hijos cuando eran bebitos o cuando estaban en el vientre de mamá era, Espíritu Santo, acostúmbralos a tu presencia y que cuando empiecen a sentir que ya no estás con ellos, se desesperen, comiencen a sentirse vacíos y solos para que corran a ti. Y Dios ha cumplido esa promesa. Esa palabra que declaramos sobre nuestros hijos, Dios la ha cumplido en los dos. No ha sido sencillo, pero sí hemos estado cuidando que nuestros hijos no se sientan presionados por la iglesia, por ser hijos de ministros. Ustedes tienen que cuidar también lo mismo. Tienen que hacer lo propio, Fernando y Alma, Roberto y Sandra, Lázaro, te vas a casar y vas a tener hijos y no debes dejar que tus hijos sean presionados por la iglesia. ¿Me siguen? José Luis y Silvia. Viene de repente su hijo de allá de Detroit y entonces está aquí. No dejen que se siente. A ver, ¿y tú? No, enséñenle. No, tú es tu relación con Dios. Termino con la última filmina. Y esta yo ya se las había dado, pero quiero terminar con ella. Cuando los hijos de Dios se comprometen a la oración, ustedes que se están reuniendo entre semana o el fin de semana, etcétera, Fíjense bien esto, esta es una palabra que Dios me dio en el evento de convocados ahí, y que cuando le iba yo a dar por micrófono, el Espíritu de Dios me dijo, no, esta es para tu congregación y yo se las quiero volver a dar. Cuando los hijos de Dios se comprometen a la oración, las huestes de las tinieblas salen en bandadas contra ellos para atemorizarlos, desanimarlos o dividirlos. Oscar decía una gran verdad, el arma más letal del infierno, del diablo, contra los hijos de Dios es el desánimo. Es la más efectiva de todas las armas. Pero cuando no puede desanimarte, cuando ya intentó atemorizarte y no pudo, y te quiso desanimar y no pudo, entonces viene y trata de dividirte en tu matrimonio, en tu familia, con tus amigos, la barra, etc. O sea, viene y trata de romper. Pero mira el segundo punto, ¿lo alcanzan a leer? Cuando los hijos de Dios cumplen su compromiso para gestar unanimidad, cuando ya hicieron el compromiso de reunirse y les cuesta trabajo y van contra tiempo y contra presión y contra flojera y contra apatía, la vencen y van y se reúnen y operan esos minutos o esas horas de oración con otros cristianos y desarrollan, gestan. Gestan es dar a luz o más bien concebir la unanimidad. Cuando esas reuniones empiezan a concebir unanimidad, las mismas huestes que antes fueron contra ellos, ahora huyen de ellos por cualquiera de los siete caminos que Dios les puso, Deuteronomio 28:7. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti, pero por siete huirán de delante de ti. Satanás y sus huestes tiene siete opciones para salir huyendo de ti. ¿Sabes por qué? Porque son necios y no entienden que tienen que huir de ti. Te los tienes que mostrar, les tienes que enseñar, les tienes que presentar al Rey de Reyes y decirle, no soy yo, es el que está en mí, es mayor que tú, lárgate en el nombre de Jesús. Y van a reventar siete caminos, cualquiera de esos siete van a ir delante de ti. ¿Me sigues? Espíritu Santo, muchísimas gracias por el enorme privilegio que es tenerte con nosotros. Y gracias por darnos este tiempo y esta luz. Gracias por lo que hiciste el día de hoy y estás haciendo, porque arde mi corazón con todo ello. Y yo no me voy de aquí sino me aseguras que ese ardor va a continuar, porque yo voy a tomarme mucho más tiempo contigo que el que tomo hasta ahora diariamente. Yo necesito más de ti, tú necesitas más de mí, tú necesitas que te entregue cosas que me han dado ahí medio escondiendo y medio guardando. Tú necesitas que te entregue todo para que puedas entonces transformar mi vida y mi alma. Hazlo, Espíritu de Dios, hazlo en mí en el nombre de Jesús. Hazlo en el nombre de Jesús.